Bueno, hermanos, como ustedes saben, estamos ubicados en el capítulo 10 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Estamos hablando de la justicia de Dios. Como ya hemos comentado los pasajes anteriores, está el apóstol Pablo dirigido por el Espíritu Santo hablando de Israel. Israel ya se mencionaba en el capítulo 9, como lo hemos dicho, que habla del estado pasado de Israel. Pero el capítulo 10 enfoca la situación actual de Israel, de los judíos, del remanente, de los que van a ser salvos. Y ahí es cuando Pablo, en ambos capítulos, expresa un amor especial para con Israel, una oración especial para salvación, como lo dice en el versículo 1. El anhelo del corazón de Pablo y la oración de él es para Israel, para salvación, lo dice en el versículo 1. Y en el versículo 2, como ya lo hemos comentado, para nuevamente introducirnos en el tema, Pablo, como judío que era y como observante de la religión judía, podía dar con exactitud testimonio de que los judíos realmente tenían celo, realmente conocían la palabra, que la escudriñaban, como el propio Señor Jesucristo lo enseña en Juan capítulo 5, que lo estuvimos viendo. Pero hay un pero ahí, ¿no es cierto? Tenían celo, pero no tenían el conocimiento completo de Dios. Y ahí es cuando nosotros vamos viendo, hermanos, que el que nosotros ahora conozcamos más que Israel, ni siquiera podemos atribuirlo a un mérito personal, de que fuimos más capaces que Israel o teníamos más méritos que Israel. Porque el asunto de la revelación es un asunto soberano. Dios revela a quien quiera. ¿Se acuerda que lo leíamos en Mateo 11? Mateo capítulo 11, el Señor decía: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ese versículo es solo: Sí, Padre, porque así te agradó. Por lo tanto, nosotros comprendemos más que Israel y tenemos el conocimiento más completo que Israel porque al Padre le agradó, no porque tengamos más méritos nosotros. No tenemos ningún mérito. Pero cuando vemos la proyección del plan de Dios, inclusive desde la eternidad, vemos que Israel, a pesar de estar actualmente endurecido, como lo vamos a leer más en el futuro, aún así Él tiene su remanente que va a ser salvo. Y eso es lo que vamos a mencionar el día de hoy también. Entonces el apóstol Pablo, con conocimiento de causa, dicen: Sí, tienen celo de Dios, pero no tienen el conocimiento completo, un pleno conocimiento. Y ahí viene el versículo 3 que hemos estado tratando de desarrollar en estas tres fases, por decirlo así, porque ignorando la justicia de Dios, es decir, los judíos ignoraron la justicia de Dios. Eso es número uno, como primer punto. Segundo, procurando establecer la suya propia. Número tres, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces todavía estamos analizando este primer párrafo, por decirlo. No conociendo o ignorando la justicia de Dios. Bueno, nosotros a lo mejor parcialmente podemos explicar lo que es la justicia de Dios. Sabemos que no es por méritos que nosotros somos salvos. Sabemos que la justicia de Dios no ha sido satisfecha por obras nuestras. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, ningún ser humano puede satisfacer las demandas tremendas de la justicia de Dios. Solamente una persona lo hizo. Solamente una persona satisfizo las demandas de la justicia de Dios. Y esa persona tiene un nombre propio, un nombre que es por sobre todo nombre, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, en primera instancia tenemos que decir: cada uno va a recibir lo que merece. Eso es el concepto neto de la justicia. Cuando usted le pregunte qué significa justicia, que cada uno, ¿no es cierto?, reciba lo que merece. Romanos 6:23 en el cuerpo A dice: la paga del pecado, ¿qué es lo que es? La muerte. Nosotros por naturaleza merecemos la muerte. Y por naturaleza vamos a morir. Pero gloria sean dadas a Dios que espiritualmente no vamos a morir, porque hemos sido redimidos. Pero la paga del pecado en sentido natural es la muerte. Es una justicia que nadie puede escaparse. ¿Ya? Ese es en el principio básico de la justicia. Pero el Señor revela aún más un principio que escapa de toda lógica humana, que la justicia de Dios se satisface en la muerte de un sustituto inocente. Imagínense lo que estamos diciendo. Es decir, el Señor descansa de la ira santa que le produce su justicia y su santidad, ciertamente, en los méritos de un sustituto que muere en lugar del culpable. Como lo hemos dicho, hablar de justicia es hablar de algo legal, de un término legal. Hermanos, el Evangelio en sí mismo lleva consigo un aspecto legal, por no decir es legal el asunto del Evangelio. Donde aparece un culpable, donde aparecen expedientes, aparecen libros que hablan en contra nuestra. Donde habla de una culpabilidad. Es decir, nosotros estamos atestados de todo pecado, como lo dice Romanos capítulo 1. Atestados llenos de todo pecado. El hombre es culpable. Y estamos frente a un Dios justo, a un Dios santo, a un juez justo. En ese escenario, nosotros no tenemos escapatoria. Pero gracias sean dadas a Dios que aparece en ese tribunal un abogado. Y no solamente un abogado que eleva defensa en favor nuestro, sino que un abogado que muere por nosotros como el Cordero de Dios. Para que la justicia implacable de Dios sea satisfecha en la obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la muerte de su Hijo. De modo, hermanos, que la justicia de Dios va más allá de la lógica humana, de los cánones humanos, como lo hemos dicho. Dar al culpable lo que merece. El que hizo, tiene que pagar. ¿Cierto? Cada uno merece o recibe lo que merece. Pero nosotros, ¿qué merecemos, hermanos? Merecemos la condenación. La justicia de Dios nos lleva a pensar que si es por mérito, nosotros no merecemos ser perdonados. Pero ahí es donde aparece otro atributo esencial de Dios. Su justicia, por un lado, aparece el amor de Dios. Y no solamente el amor de Dios y todos a la misma altura, sino que la gracia de Dios, sino que la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios. Es decir, Dios en su amor ha tenido paciencia para extendernos su gracia. Entonces cuando nosotros decimos por qué no hemos recibido el castigo, si bien lo merecido lo tenemos, vamos a hablar en presente, ¿no es cierto? Por su misericordia. Porque misericordia es no recibir lo que merecemos. La justicia nos condena, la justicia no solamente nos da como pena, como castigo, como condenación la muerte física, sino que peor aún, la muerte espiritual, eternamente separado de Dios. Pero la gracia de Dios, y específicamente la misericordia de Dios, es lo que permite que la justicia de Dios repose en la obra del Salvador y nosotros seamos perdonados de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces nosotros vamos viendo con más claridad aún lo que significa la justicia de Dios. No es por méritos. Pero Pablo dice que este pueblo ignoró la justicia de Dios. Es decir, ellos desconociendo estos parámetros, estos principios, entra según la segunda parte que vamos a analizar, ellos quisieron establecer su propia justicia. ¿Ya? Entonces cuando hablamos de justicias propias, cuando hablamos de obras propias, de buenas obras que de alguna manera me darán la entrada, el ticket para entrar al cielo, eso es lo que el hombre busca, el hombre natural, el hombre religioso en particular, los judíos en el contexto directo. Ya leímos ahí en el capítulo 64 de Isaías, capítulo 6. Ahí el narrador, que es Isaías, ¿cierto?, habla incluyéndose en el relato, el pueblo de Israel en plena apostasía, como lo vimos, y es maravilloso ese pasaje porque si usted ve, vamos a verlo por última vez antes de seguir avanzando, dado que la semana pasada una persona me preguntaba, una hermana, sobre otras interpretaciones de Isaías 64 que tenía que ver con un asunto exclusivo y puntual para con Israel. A mí me da un poquito de risa todo esto. ¿Por qué? Porque cuando les conviene es puntual para Israel. Y cuando no les conviene, no, esto es para todos. Cuando hay prosperidad, multiplicaré tu ganado, etc. No, eso es para todos. Pero esto que no nos conviene, que nos pone en nuestro lugar, no, esto es para Israel. Así lo expresaba un doctor. Pero bueno, vamos a ver lo que dice el texto aquí en el versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, es una declaración del estado del hombre, no solamente de Israel. Romanos capítulo 15 dice que todas las escrituras han sido dadas ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Como hemos dicho, hermanos, hay principios que trascienden desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Por eso es necesario leer el Antiguo Testamento también. Pero las formas son distintas porque Dios pactó y trató con Israel de manera distinta. No podríamos nosotros trasladar las formas en que Dios trató con Israel para incorporarlas con nosotros, la iglesia. No sé si me explico. Pero el principio es el mismo. Todos nosotros como somos como suciedad. Si nosotros nos presentamos tal cual delante de Dios, sin la gracia de Dios, sin la misericordia de Dios y sin la obra que nos cubre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que decir exactamente lo mismo. Todos nosotros sin Cristo somos como suciedad. Y la suciedad tiene un solo destino. La basura, el desecho. Es por eso, hermanos, que el Evangelio tiene un principio. El principio, cuando parte, a eso me refiero. Nos convence ¿de qué? De pecado. El Espíritu Santo convencerá al mundo no de que tiene capacidad, no de que tiene una capacidad intrínseca de ser bien, hacer el bien, no. Lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos de la suciedad, del pecado de todos nosotros. Estamos marcados por el pecado. El germen del pecado circula en nuestras venas. Y por el pecado la muerte. Estamos condenados en sentido natural. Si nos ponemos así tal cual sin Cristo, como el texto lo sugiere acá, delante de la justicia de Dios somos como suciedad. Y agrega algo. Y todas nuestras justicias, ahí está hablando de lo que nosotros podemos exhibir como buenas obras. Todo lo bueno que tú tienes, todo lo bueno que podría eventualmente traducirse en un mérito delante de Dios. ¿Ya? Eso para el Señor es un verdadero trapo de inmundicia. Como lo hemos dicho, es digno de ser oculto y desechado. Es vergonzoso. La mujer en su periodo menstrual, por la ley, era considerada inmunda. Usted lo sabe, ¿no es cierto? Esa es la ley ceremonial. Por lo tanto, el trapo de inmundicia con el cual recibía el periodo menstrual era algo aborrecible a simple vista. Es que el texto es muy fuerte, hermanos. Es que toda nuestra justicia ni siquiera habla de nuestras maldades, sino que lo que nosotros podamos exhibir como cosas buenas delante de Él para sustituir la obra del Cordero de Dios, para Él es un trapo de inmundicia. No sé si me explico. Entonces, hermanos, aquí tenemos una realidad tremenda que el profeta Isaías nos declara. El pueblo está en una apostasía, está en rebeldía, ha hecho todo mal. Y después vamos a leer un pasaje. Primero, somos como suciedad. Segundo, todo lo bueno que podamos exhibir es un trapo de inmundicia. Tercero, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades. Ahora está hablando de lo malo, de lo que realmente catalogamos como malo. Nuestras maldades nos llevaron como el viento. Lo que parece bueno y lo que realmente es malo. En definitiva, el hombre no puede justificarse a sí mismo. Mire lo que dice el Salmo 143, apúntenlo como referencia quizás. 143, dice el Salmo 143, versículo 1. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Bueno, David aquí está clamando delante del Señor en oración, en ruego, en súplica, y quiere obtener la respuesta del Señor. Y apela a la justicia. Respóndeme por tu justicia. Pero le dice, arreglón seguido, versículo 2, pero no entres en juicio con tu siervo, porque por la justicia de Dios no hay escapatoria, hermanos. Nadie puede tener los estándares de la justicia de Dios. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. El hombre no puede justificarse delante de él, porque todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. El estándar, la estatura que Dios exige para que su justicia sea satisfecha, es tan alto como el carácter santo de Dios. Por lo tanto, tenía que ser alguien tan santo como Dios para poder satisfacer la justicia o la demanda de la justicia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, que no fue un mero profeta, sino que Dios hecho Dios hecho carne. Ningún hombre puede ser justificado por obra. Miren lo que dice por su parte el Salmo 24. Salmo 24 es un salmo muy usado. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de él, ¿no es cierto? El mundo y sus moradores. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y aquí pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová, y mire lo que dice, y justicia del Dios de salvación. A ver, pongámonos en un plano natural. ¿Estamos capacitados para estar en el monte de Jehová? ¿Estamos capacitados para estar en su lugar santo? No, definitivamente no. En sentido natural lo estoy diciendo. Pero gracias sean dadas a Dios que el propio Señor, escribiendo ahí a los Hebreos capítulo 10, dice: entremos pues confiadamente al trono de su gracia. Confiadamente al trono de su gracia. ¿Por medio de qué? ¿De nuestras justicias? No, definitivamente no. Por medio de la obra del Salvador, que murió en la cruz, quien rasgó el velo y abrió un libre acceso de camino al Padre en los méritos de Cristo, no en nuestros méritos. Entonces, muy interesante cuando dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Hermano, hermana, ¿tenemos todavía aristas de pecado en nuestro corazón? Por supuesto, el apóstol Pablo lo dice. El bien está en mí, pero no el hacerlo. Todavía en mí mora el pecado. Por eso que hay una serie de advertencias, de exhortaciones apostólicas, no solamente de Pablo, que nos llama a huir del pecado, de la injusticia, de la tentación, etcétera. ¿Por qué? Porque todavía nosotros mora el pecado. De modo que no podemos decir así de manera tan abierta, decir: yo estoy apto para estar en el monte de Dios, en el lugar santo de Dios. No, solamente podemos estar ahí posicionalmente por y en Cristo Jesús. El limpio de mano y puro de corazón. Eso es lo que hizo la obra de Cristo, hermanos. Nos limpió, nos lavó. La Escritura así lo dice. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Es decir, la obra de Cristo imputada es lo que vamos a abordar. Imputada en el creyente. Acuérdense, hermanos, que la justicia que nosotros ahora gozamos, volvamos a Romanos 10, es una justicia, que también es otro término, dicho sea de paso, legal, es una justicia imputada, ¿ya? Nosotros la semana pasada nos acordábamos de un pasaje bastante fuerte, ¿no es cierto?, que estaba ahí en Job, capítulo 25. Lo voy a dar lectura solamente a esa parte. Capítulo 25 de Job, verso 4 al 6, dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Esa pregunta retórica nos hace entender que no hay capacidad humana para poder justificarnos delante de Dios y ser limpio por méritos y por obras humanas. No podemos. Pero lo que dice a continuación es tremendo. Dice versículo 5: he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano? Qué fuerte esto, hermano, el orgullo del ser humano. Esto no se predica, se imagina esta palabra en un tedeum ecuménico donde los señoritos ahí están todos de gala esperando que le soben el lomo. Y esta palabra lacerante, insufrible, ¿no es cierto?, diciendo: tú y yo somos gusanos delante de Dios por justicias propias. Es decir, pone lo macro versus lo micro, las estrellas, los astros. Aún así eso no es santo delante de Dios, no es meritorio delante de Él. Pero después se va a lo micro, a lo más pequeño. Tú y yo somos gusanos, somos pequeñitos. Pero vaya que el orgullo que tenemos por causa del pecado nos lleva a ponernos y a plantarnos de tú a tú con Dios. ¿Quién eres tú, hombre?, decía el apóstol Pablo, para que alterques con Dios. Entonces son pasajes que nos ayudan a comprender la justicia de Dios, ubicarnos delante de la justicia de Dios y doblar nuestra cerviz, aunque sabemos que es una obra del Espíritu Santo, y nos permite no establecer nuestra propia justicia. Renunciar a lo que podríamos nosotros decir como meritorio. Entonces vemos este concepto de la justicia imputada. Lo que Israel hasta el día de hoy no puede comprender. Ellos corrían o andaban tras una ley de justicia, pero no la alcanzaron porque iban tras ella por obras. Ya tenemos claro, hermanos, que no podemos justificarnos por obras. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Es por la gracia. Es por la fe. Ahora, cuando hablamos de justicia imputada, es un concepto legal que habla de que la justicia de Dios satisfecha, según sus propias demandas estipuladas en la ley, ¿cierto? Fueron descansadas, ¿cierto? En la obra de nuestro Señor Jesucristo y a su vez puestas en nosotros como una justicia imputada, impuesta. O sea, no cabe ninguna duda, nosotros estamos aquí y podemos decir que somos salvos porque Él quiso imputarnos justicia, hermanos. Si Él no nos imputa justicia, nosotros no podemos justificarnos. Ahí usted tiene esa escena tremenda, por eso lo decíamos el domingo cuando hablábamos del verdadero, el verdadero que se revela, el verdadero Cordero de Dios, ¿se acuerda que hablábamos? Hablábamos del testigo fiel y verdadero. Apocalipsis 19 dice que Cristo Jesús, el testimonio de Cristo, es el espíritu de la profecía. Es decir, todo lo que usted lee del libro habla de Cristo. Toda la escritura, toda la Biblia, 66 libros que tiene la Biblia, hablan de Cristo Jesús. Aun cuando la palabra Cristo o la palabra Jesús no aparezca, la esencia de Cristo está implícita. Está implícita en el libro. ¿A qué escena me refiero? Génesis capítulo 3, versículo 21. Cuando dice la Escritura que el Señor tomó pieles y vistió, ¿a quién? Al hombre, a Adán y Eva, a nuestros primeros padres, que habían pecado, que habían transgredido la ley de Dios. Y fueron vestidos. Esa es una vestidura impuesta, imputada. Ellos no pidieron ser vestidos, ellos querían arrancar de la presencia de Dios. Pero el Señor les imputó esa vestimenta, tomó pieles y los vistió. Ahora mi pregunta es, ¿acaso ellos estaban desnudos ahí, humanamente hablando? No estaban desnudos, humanamente hablando, pero para con Dios seguían desnudos. Es decir, todas esas obras humanas que hicieron ellos de entretejerse, delantales de hojas de higuera, para cubrir su desnudez, por eso que el tema de la desnudez es muy trascendental para comprender estos conceptos. Aún esas obras, aún esos delantales no pudieron para con Dios cubrir la desnudez. Acuérdese usted, hermano, el capítulo 2 de Génesis dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. El capítulo 3, después de la caída del pecado, inmediatamente se avergonzaron. Vieron que estaban desnudos y lo primero que hacen, cubrirse. Porque comienza la vergüenza. Por eso que todos los que se desnudan y en las plazas públicas son unos sinvergüenza. Quieren huir de algo, de un principio humano, que es cubrirse. El pudor. La gente está renunciando al pudor. Bueno, ese es otro tema. Lo que quiero resaltar es que el hombre, aún cubierto de sus propios delantales de hoja de higuera que tipifican sus propias obras, sus propios méritos, para con Dios seguían desnudos. Y el Señor les imputa vestimentas de justicia. Manto de justicia, como dice Isaías 61, nos vistió. Lo primero que el Señor hace con un creyente que lo pilla desnudo es vestirlo. El tema de la desnudez, hermano, es muy solemne en las Escrituras. El Señor le decía a Moisés, cuando hagas altar no pongas gradas. Gradas son galerías, ¿cierto? Como a la iglesia evangélica le gusta tener la gente bien arriba. Cuando está bien arriba la gente, lo único que se manifiesta es su miseria. Entre más bajito estemos, hermano, mucho mejor. Entonces, hermano, le dice el Señor a Moisés, no subas por gradas a mi altar, para que no se descubra qué cosa. Tu vergüenza, tu desnudez. no solamente es una desnudez física, no cabe duda, es una desnudez espiritual, la misma que experimentó la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerda? Capítulo 3 de Apocalipsis. No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es que eso sí que es serio. Una iglesia llamada cristiana desnuda. Es que está compuesta de personas que no han sido vestidas, que no han sido justificadas. Eso sí que es serio. Entonces, lo que estamos viendo es el concepto de justicia imputada. Nos impone justicia. Nos impuso una justicia. Vamos a leer un pasaje acá, por favor, para seguir nuestro avance. Segunda a los Corintios, segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo número 5. Vamos a leer. Versículo número 21. Segunda Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho, mire lo que dice, justicia de Dios en él, en Cristo. Entonces, claro, si los judíos no reconocían al Mesías, no podían conocer la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios, establecieron la suya propia y no se sometieron, no se sujetaron a la justicia de Dios. Mire este pasaje, dice: al que no conoció pecado, ¿a quién se referirá? A Cristo Jesús, el único santo, el único inmaculado, el único que no pecó, siendo hombre, 100% hombre, porque se hizo hombre. Él fue tentado en todo, como lo dice la Escritura, pero nunca pecó. El único que no conoció pecado, era impecable, esa es la palabra, impecable, no pecó. Pero dice el texto, por nosotros lo hizo pecado. Ese por tiene implícita la doctrina de la sustitución. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la sustitución? Es reemplazar. ¿Sí? Romanos 5:8, ¿qué es lo que dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió en lugar de nosotros. Cristo es el sustituto, el que muere en lugar del culpable. Si nosotros conectamos esto que es la imagen misma de las cosas, está hablando de Cristo, ¿no es cierto?, con el escenario que les decía adelante de Génesis 3:21, dice que el Señor tomó pieles y los vistió. ¿Quién pagó, hermanos? ¿Quién pagó en esa escena? Es un simple versículo, pero tiene implícito mucha doctrina. ¿Quién pagó para que los hombres pecadores, Adán y Eva, nuestros primeros padres, pudieran ser justificados, pudieran ser hechos justicia de Dios? Un inocente. Por eso que los teólogos coinciden plenamente que ahí se efectúa el primer sacrificio sustitutorio, de sustitución. Es decir, la justicia de Dios es satisfecha en la muerte de un inocente que muere en lugar del culpable. De la misma forma que dice el Señor Jesucristo inocente, no hubo engaño en su boca, nunca pecó, pero Dios lo hizo pecado. Acuérdense ustedes que Gálatas 3 dice que era maldito todo aquel que colgaba de un madero. Bueno, nosotros siempre nos acordamos cuando el Señor cargaba su cruz rumbo al Gólgota, ¿no es cierto? El Señor ya venía muy débil, ya le habían pegado mucho en el pretorio, había derramado mucha sangre. Y el soldado romano obliga, según la ley romana, a que le llevara la cruz un hombre, ¿no es cierto?, llamado Simón de Cirene, ¿ya? Y nosotros decimos, bueno, Juan capítulo 19 dice que Cristo cargó la cruz. Y uno podría entrar en conflicto, decir, no la cargó plenamente porque fue Simón de Cirene que se la llevó hacia el monte de la calavera. Pero lo que cargó Simón de Cirene fue el madero nomás, la madera, pero no cargó la cruz. Él no fue hecho pecado por nosotros. La carga de la cruz de la cruz no solamente en la madera, es lo que implícitamente lleva la cruz, la carga de todos nuestros pecados. El Señor Jesucristo cargó nuestras miserias, hermano. Nuestros pecados pasados, presentes y los de mañana. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos del Señor, hermano? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos, lo que hablábamos del domingo, que el Señor nos dio libertad? Libertad de una doctrina terrible que nos enseñaba que la salvación se podía perder. Libertad de que la salvación era condicional. Cristo murió en la cruz, pero de ahí en adelante tú tienes que arreglártela, porque si no perseveras tú vas a perder la salvación. Y vivíamos haciendo obras para mantener la salvación. ¿Y qué si al último minuto de la vida fallábamos, perdíamos la salvación? Es que esa no es doctrina bíblica. Él cargó todos nuestros pecados. Dios lo hizo pecado. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba expiando ahí en el monte de la calavera, en el Gólgota, a mí en lo particular, ustedes saben, no me gusta hablar mucho de Calvario, aunque nuestros himnos dicen Calvario, porque no aparece la palabra Calvario. Calvario lo metió la Iglesia Católica, los reformadores católicos, los que tenían la tradición católica. Porque Calvario se introdujo por el Vía Crucis, ¿sabía usted? El Vía Crucis, los que alguna vez fuimos católicos, eran las estaciones, ¿no es cierto?, que Jesucristo pasó rumbo al Calvario. Es el camino del Calvario. Y yo me acuerdo que había un librito que mostraba las estaciones, el encuentro con las mujeres, el encuentro con los niños, ¿se acuerdan? El encuentro con su madre. Esto es muy de paréntesis. Cuando usted ve la... Por eso que otra vez nos acordamos. Cuando volvemos a tocar temas después de años o de meses, uno va haciendo más sentido a lo que escuché o aprendí hace un año atrás o dos años atrás. Si usted ve nuevamente la película esta, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, una obra totalmente transgresora, hermano, no tiene nada de cristiana. No obstante, cuando la dieron, los evangélicos dicen que salían llorando, la gente se convertía. No, la gente salía impactada por la crudeza de las escenas, qué sé yo. Pero todo el contexto, el libreto, está basado en los escritos de una monja del siglo XV. Pero más allá de eso, usted ve claramente el Vía Crucis. Usted ve la mano católico-romana en esa película. No tiene nada que ver con las escrituras. Bueno, cierre paréntesis, eso es el tema Calvario. El Señor llega al Gólgota, Él está expiando en el Gólgota, que es la palabra que usa la escritura, el monte de la calavera, y dice que de la hora sexta hubo tinieblas. ¿Por qué? Porque el Señor hizo pecado al que no era pecador, al que era impecable, al que era inocente. Cierra las puertas del cielo, se oscurece la tierra, y la tierra le niega lo más básico para que el hombre viva, subsista, el agua. Ahí es cuando Él dijo, tengo sed, para que se cumpliera la escritura. Y en lugar de darle a beber agua, le dieron a beber vinagre. Hay un pasaje que a mí me conmueve mucho en el Salmo 22 que dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Se secó mi lengua, mi paladar. ¿Se acuerda? Ese es nuestro Salvador, el Santo de los Santos, que se reviste de humanidad para llevar todas nuestras miserias. Como dice acá, por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Nada, definitivamente nada. Lo leíamos en Job 25, gusanos. Pero el amor de Dios es tan grande, es tan glorioso, que por eso muestra su amor de esa manera. Si nosotros mereciéramos algo, su amor no sería glorioso. Sería un amor humano, recíproco, meritorio. Pero por cuanto merecemos su castigo, su amor es glorioso. ¿Se entiende? Entonces dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es un plan de Él. La muerte de la cruz no fue algo circunstancial. Nunca usted interprete de que Él murió en la cruz porque, pucha, Judas lo entregó. Uno puede decir humanamente, si no lo hubiese entregado, quizás la historia fuera otra. No, tenía que entregarlo. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios, hermanos. Y no es una interpretación mía, lo dice claramente para que lo busque en casa. Hechos capítulo 4, verso 27 al 28. Todo lo que ocurrió en Jerusalén estaba desde antes determinado que sucediera. De modo que nuestro Señor Jesucristo muere, el Señor le da esa carga, pero tenía un propósito. Aquí está el para, ¿cierto? ¿Para qué todo esto? para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Justicia de Dios en Cristo Jesús. De modo que nosotros estamos en Cristo ahora y estamos hechos ahora, ahora presente, no futuro, ahora presente. Ahora estamos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, conceptos que el judío no puede aceptar. Por eso que se habla de piedra de tropiezo. ¿Se acuerdan de que terminando el versículo, el capítulo 9, decíamos, aquí pongo piedra en Sion, tropezadero? A ver, todos estos méritos que he hecho, como escuchábamos de sacerdote, ¿para qué me han servido 40 años de sacerdocio? ¿Cierto? Porque le preguntaron, ¿usted es salvo? Y él echa, ¿no es cierto?, su currículum de sacerdote. Qué tremendo, hermano, terrible, ¿cierto? Entonces, no pueden comprender que la justicia de Dios se satisface en el Hijo de Dios. Bien, miren lo que dice por su parte aquí, Romanos, nos quedan algunos minutitos, Romanos capítulo 8, pasaje que ya estudiamos en su oportunidad. Pero vamos a ahondar un poquito para terminar este tema de la justicia de Dios, quedan algunos versículos, pero tenemos que verlo, hermanos, para poder avanzar. Mire lo que dice el capítulo 8, siempre en este aspecto legal, jurídico. Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ahora, no mañana, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ya? Primera cosa. Ninguna condenación ahora hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos libres de la condenación, absueltos totalmente de la condenación. Judicialmente todos nuestros pecados han sido perdonados. Esa es la verdad. Por eso que cuando leíamos y nos acordábamos, y más adelante dice, una serie de preguntas del apóstol, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, es lo que estamos hablando. Nosotros vamos a ser acusados a través de nuestra historia, de cristianos. Nuestro acusador, el principal acusador de los hermanos, ¿quién es? Satanás, el diablo, lo dice Apocalipsis capítulo 12. Pero también nuestra mente nos puede acusar, nuestra conciencia. O quizás otra fuente de acusación puede venir a nuestra vida y uno, ¿qué tiene que hacer? Apelar a la palabra de Dios. Cualquiera me puede acusar, pero quien justifica es el Señor, no son mis obras. El apóstol Pablo, por su parte, también dice, en otro lugar dice, ¿quién es el que condenará? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién es el que nos va a condenar? Si Cristo es el que murió, hermano, el que murió no es cualquier hombre. No es uno de los tantos corderos que murieron en el pasado. Fue Cristo Jesús que murió, y aún más, resucitó, y aún más, está sentado a la diestra de Dios, y ahora intercede por ti y por mí. Gloria al Señor. Entonces, ya podemos nosotros gozar, ninguna condenación tenemos a nuestras espaldas. Quiero aclarar el versículo, la segunda parte del versículo 1, con esto vamos a terminar. Porque aparentemente parece una condicionalidad, ¿no es cierto? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando se malinterpreta esto, usted piensa que es por obras. Es que andar en la carne tiene que ver con el estilo de vida cristiano. Y andar en el Espíritu es andar en obediencia. No tiene que ver con el estado de santificación personal. No es lo que está hablando. Ya lo vamos a ver más adelante. Está hablando del estado posicional. Israel iba en una senda de justicia por obras, por la carne. La Biblia habla de la ley como sinónimo de la carne. Las obras de la carne, decía el apóstol Pablo a los Gálatas. Nosotros por eso no podemos desprender el capítulo 5 de Gálatas como una instrucción para nuestra santificación personal. Lo que está diciendo ahí, si nosotros seguimos las obras de la carne, lo que la ley nos exige, no hay otro fin sino la muerte. Porque las obras de la carne son, y las enumera, ¿se acuerdan? Más el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, etc. Entonces cuando nosotros vemos o un camino o el otro, no está hablando de méritos humanos, sino de la posición en Cristo. Nosotros estamos caminando ya por el Espíritu, ya estamos en la senda del Espíritu, que es la senda de vivificación, de vida eterna. Por eso cuando dice esto, este pasaje, dicho sea de paso, no está en los manuscritos originales. Este pasaje está solamente en la primera parte. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Lo que viene en la segunda parte es una interpolación, se puso ese comentario. Pero aún así, para aquellos que quieren, ¿no es cierto?, denostar las Escrituras, aún así ese comentario no tiene ninguna contraindicación, por decirlo, ni contraviene los principios del texto, porque está hablando precisamente de eso. Mire lo que dice el versículo 2. Da la razón de lo que dijo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí están las dos disyuntivas, o la disyuntiva de los dos caminos. La carne, que nos lleva a la muerte, el Espíritu. Si usted quiere ser salvo por obras, usted lo único que tiene que esperar es la condenación. Por eso que es tan dramático, hermanos, cuando las religiones, todas sin excepción, promueven la idea de salvación por obras. Porque es andar en la carne, conforme a los designios de la carne. Yo hago una obra y por eso necesito o requiero una recompensa. Pero nosotros estamos en Cristo. No es por obra, sino que es por gracia. Entonces cuando dice acá en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida, pero dice en Cristo Jesús, todas las bendiciones son en Cristo Jesús, me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién revivió, hermanos? El pecado y por el pecado la muerte. ¿Quién hizo sobreabundar en nosotros el pecado y por el pecado la muerte? ¿Qué? ¿Qué cosa? La ley de Dios. La ley de Dios no fue dada para ser salvo, sino que fue dada, y escúcheme bien, fue para condenarnos. De manera que cuando estábamos condenados, aparece esta virtud, este atributo esencial de Dios, de su gracia, que a través de la ley nos lleva a quien nos puede redimir de la condenación de la ley. Lo vamos a repasar más, pero quiero resaltar. De modo que cuando decimos los que andan en el Espíritu, es los que están en Cristo Jesús. Los que andan en la carne, los que buscan ser salvos por sus propias justicias. Vamos a seguir con este punto la próxima semana, si el Señor Jesucristo aún no ha regresado. Que el Señor bendiga su palabra.